¿Cuántos vinieron contentos esta noche? Qué poquitos. Hay mil razones por las cuales nosotros debemos de vivir regocijados, contentos todos los días. Y es que somos hijos de Dios. ¿Cuántos vinieron contentos esta noche? Vamos a ver Tito capítulo 3, versículo 5. Cuando usted lo encuentre, me dice un amén y se pone de pie y lo leemos todos juntos. Mientras lo busco yo, también otros lo buscan. Tito capítulo 3, verso 5. Tema de esta noche, salvación versus regeneración. El tema de esta noche es salvación versus regeneración. Vamos a ver de qué se trata esto. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Lo leemos todos juntos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la del Espíritu Santo. Otra vez, lo leemos todos juntos, otra vez, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oramos todos juntos. Dios, te damos gracias por este día tan precioso que nos regalas. Gracias por poder exaltar tu nombre. Gracias porque nos das la oportunidad de poder adorarte, de poder servirte, de poder decirte que eres nuestro Padre, que eres nuestro Dios y que eres nuestro mediador entre Dios y nosotros. Te damos gracias, Cristo Jesús. Te pido, Dios mío, que uses mis labios para hablar de tu palabra, hablar de tus grandezas, hablar de ese regalo tan precioso, tan maravilloso, que es la salvación que ningún ser humano puede alcanzar. Dios mío, prepara esos corazones que puedan ser receptivos a tu palabra, receptibles, que cuando escuchen tu palabra puedan atesorarlo con todo su corazón. Te damos gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Pregúntele al que tiene a su lado, ¿sos salvo? Híjole, eso. Y dirá usted, híjole, eso es como, ¿me entiende? Salvación versus regeneración, el tema de esta noche. Me pregunto y se preguntará usted, ¿qué es salvación? Muy bien. Salvación es ser salvo de algo malo, de algo que te estaba perjudicando. Teológicamente se conoce que salvación es ser apartado del pecado, salvo del pecado, liberado del pecado, de algo que nos tenía agobiados a todos los seres humanos. Primeramente, la salvación nunca ha sido comprada, ni nunca ha sido por obras. Su costo es demasiado grande, su costo es demasiadamente enorme para que el ser humano pueda comprarlo o pueda alcanzarlo. Ningún ser humano puede alcanzar o ser lo suficientemente bueno para lograr el regalo tan hermoso, el regalo tan precioso llamado salvación. La salvación nos la regala Dios a través de su Hijo, por gracias, por gracia, no por un esfuerzo que nosotros hayamos hecho. La salvación es el regalo más precioso, más enorme, más maravilloso que el ser humano haya podido recibir. Estamos hablando de los seres humanos que hemos reconocido a Cristo en nuestros corazones. Es el regalo más precioso, el regalo más enorme. Por un momento le invito a usted que piense en el regalo más grande que usted haya recibido en su vida. ¿Qué puede hacer un objeto de mucho valor para nosotros los hijos, nuestros padres, para los padres, sus hijos? Probablemente nosotros los tengamos como el regalo más grande, ¿verdad? Pero la salvación es mucho más grande que eso. No se le llega, no se le puede ni comparar. Porque la salvación fue y es para aquellos que están muertos, aquellos que no se merecen un bien, aquellos que nunca jamás hicieron algo bueno para merecerse algo bueno. La salvación se le atribuyó a alguien que era extremadamente malo. La salvación se le atribuyó a alguien que era extremadamente pecador. Y usted dirá, pero mire, pastor, la verdad es que yo nunca maté a nadie. Pues yo nunca, tal vez le robé $1,000 a alguien o de $1,000 para arriba. No, la salvación no se la merece ningún ser humano, porque la salvación tiene que ser para alguien perfecto, alguien puro, alguien recto, alguien que no desobedezca, alguien que sea totalmente regenerado, que no tenga ni un mal pensamiento. Para esa persona es la salvación. Y a esas personas se las atribuyó Cristo, se las atribuyó Dios, porque Dios vio la perfección en esas personas de su Hijo. La salvación se le atribuye a las personas por amor, por gracia. Pero queda algo enmarcado en la vida del ser humano cuando Dios llega y te marca. Queda un sello en tu corazón, quede la gente en tu corazón que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente que te va a decir qué es malo, qué es lo que no debes hacer, qué es lo que tenés que hacer, cómo debes de conducirte. Regeneración es dejar todo lo malo que en tu corazón hay. El corazón de piedra es malvado, el corazón de piedra, lo único que le impulsa al cuerpo es muerte. Mas el corazón de carne, lo que le impulsa al cuerpo es vida y vida eterna. Dice la Biblia que es vida en abundancia que Cristo nos vino a dar. No es ganada por nuestras obras, según dice Tito. La salvación nunca ha sido por obras. La salvación nunca ha sido para de ponerla en un lugar para que alguien la pueda alcanzar por tanto que se forzó. De ninguna manera. En el libro de Ezequiel, le voy a invitar que se vaya conmigo en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 31. Libro de Ezequiel. Capítulo 36. Hoy no tenemos la pantalla, así que tiene que leer la Biblia, así que traiga su Biblia. Libro de Ezequiel, capítulo 36. Dios hace una promesa para aquellos a quien Él va a llamar a través de su Hijo. Muy bien, libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 y 26, pero vamos a leer el versículo 25. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Muy bien, ahora váyase a Efesios. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26. Está antes de Filipenses. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26. Después de Efesios nos vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, para que usted ya lo vaya teniendo listo también. Libro de Efesios 5, 26. Dice la Biblia: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora vámonos a Primera de Timoteo. Vamos a ver qué dice Pablo en Primera de Timoteo. Váyase conmigo, hoy sí váyase conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. ¿Lo encontraron? Dice: habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Muy bien, esto es lo que está diciendo Pablo. Déjeme decir lo que Pablo cometió. Ustedes bien se acuerdan de la serie que nuestro pastor nos estuvo enseñando de los mandamientos, ¿verdad? Los 613 mandamientos, de los 10 mandamientos, que de los 10 mandamientos se derivan todos esos 613 mandamientos. Muy bien, Pablo primeramente dice que era blasfemo contra Dios, blasfemaba contra Dios. Al Pablo blasfemar contra Dios, al hablar en mal de Dios, al hablar cosas inmundas de Dios, Pablo quebrantó y violó la mitad de los 10 mandamientos. Vamos a ver si usted se acuerda. La mitad de los 10 mandamientos se refiere del hombre a Dios. Esa primera mitad Pablo la violó. Dice que era blasfemo, hablaba mal contra Dios, odiaba a Dios. La otra mitad la vuelve a violar Pablo. ¿Cómo la viola? Dice Pablo, dice la Biblia en 1 Timoteo que Pablo hablaba en mal de Dios, era blasfemo de Dios. Además de eso, dice, y perseguía a todos los cristianos. En esa parte, Pablo viola la otra mitad de los 10 mandamientos. Viola la primera mitad de los mandamientos divinos que van hacia Dios. Y viola la otra mitad de los mandamientos que son para el hombre. En esa parte, Pablo se convierte en un degenerado, en alguien sin salvación, en alguien que era malo, en alguien perverso, en alguien que no amaba a Dios, en alguien que odiaba a los cristianos, en alguien que no amaba a los seres humanos que eran cristianos y que los arrastraba y los llevaba y los presentaba delante de quien sea, no le importaba dónde, como sea, pero los hacía sufrir. Era totalmente un degenerado. Se llega el momento en que Dios llama a Pablo. En ese entonces Saulo. Llega Dios y pone el sello de la salvación en el corazón de Pablo. Quita el corazón de piedra, el cual influía a Pablo para muerte, para condenación. E inserta un corazón de carne, el cual ahora le va a conducir a Pablo para el bien. Le va a bombear el corazón sangre para vida y vida para abundancia. Entonces comienza a decir Pablo, muy bien, sí, yo lo hice. Blasfemé contra Dios, muy bien, sí, claro que sí. También perseguí a los cristianos. Pero ¿saben qué? Dice, lo hice por ignorancia, porque no entendía, no comprendía, no podía ver lo que Dios tenía para mi vida. En el momento en que Dios llega, lo transforma, comienza una nueva vida. La salvación llega al corazón de Pablo y comienza una vida de rectitud. Ningún cristiano, ninguna persona que dice ser cristiano, que me venga a decir a mí, que diga, mire pastor, yo soy cristiano y vive una vida totalmente degenerada, se le puede creer. Porque la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él es el agente que te va a dirigir para hacer el bien, para ver, para enseñarte lo que vas a hacer, el cual, dijo Jesús, les enseñará y los guiará y los llevará por los lugares donde ustedes menos se imaginan. Les enseñará todo lo que usted tiene que hacer y lo que usted no tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien, seguimos. En el libro de Ezequiel, Dios se compromete a hacer una completa renovación al espíritu. Dice la Biblia que Él promete lavar con agua limpia las inmundicias de nuestros corazones. Promete cambiarte de una vez y para siempre. Promete lavarte las suciedades que dentro de nosotros existían. Y lo hace a través de la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús te cae, una vez te cae, te limpia y te deja nuevo. Dice la Biblia que te deja como una nueva criatura. Muy bien, seguimos. Primera cosa que hace la salvación y el Espíritu Santo: limpieza de pecado. Dígale al que tiene a su lado, limpieza de pecado. Un nuevo corazón según el nuevo pacto. Y eso lo puede encontrar en Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. Un nuevo espíritu o disposición para adorarle, para exaltarle y para glorificarle por el resto de nuestras vidas. El regalo más precioso que el ser humano, como se los dije, puede recibir en su corazón, en sus vidas, es el regalo de la salvación, según el versículo 26 y el versículo 27. Y corresponde al nacimiento que es la regeneración por medio del Espíritu Santo. El corazón representa totalmente la vida humana del hombre. Si su corazón no ha sido transformado por Jesucristo, obviamente que su cuerpo va a desear el pecado. Si su corazón no ha sido cambiado a través del Espíritu Santo, es obvio que usted lo único que va a querer hacer es el mal. Es obvio que usted lo único que va a querer hacer es lo que no le agrada a Dios, lo que no satisface a Dios. El corazón cambiado por Cristo Jesús, lo único que va a querer hacer es pasar una eternidad con Cristo. Déjame decirle esto. Personas que han recibido la salvación, no existe, pero personas que realmente son salvos y que tienen a Cristo en su corazón, no se les cruza en su mente hacer un equilibrio entre Él y un objeto de mucho valor. ¿Por qué? Porque cuando tu corazón es para Él, solo para Él, no cabe la idea de qué tan valioso pueda ser para poder amarlo, sino que tu corazón está directamente inclinado a Dios. No hay forma de ponerse a mirar para los lados, no hay forma de ponerse a ver qué tan bonito puede ser, qué tan precioso puede ser, qué tan valioso puede ser. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está inclinado a alguien que perdonó tu vida, a alguien que te dio un regalo grande, a alguien que por mucho tiempo te ha tenido escrito en el libro de la vida, que por mucho tiempo tiene tu nombre y aún así te sigue teniendo y te tendrá por el resto de su vida. Ese se llama Cristo Jesús. Eso se llama regeneración. Tu vida ha cambiado, tu vida ha dado un cambio. Tú ibas para el East, hoy vas para el West, porque ya no haces lo que vas a hacer allá. Ya vas a hacer lo que dice alguien que tenés que hacer. Ya tú, ya no te mandas tú mismo, ya yo no me mando yo mismo. Decía Pablo, antes yo iba donde yo quería, hacía lo que yo quería. Mas ahora, dice, hago lo que menos me gusta, hago lo que menos me parece. Déjame decirte algo, Dios a ti te quiere usar en el área que a ti menos te gusta, el área que a ti que más detestás, el área que sentís que por favor no me lo menciones porque eso es lo peor para mí. Es ahí donde Dios te quiere usar. ¿Qué es lo que no te gusta dentro del cristianismo? ¿Qué es lo que no te gusta hacer? ¿A dónde no te gusta ir? Es ahí donde Dios te quiere usar. ¿Sabes por qué? Porque no son tus caprichos, no sos tú quien vas a complacerte a ti mismo. Es Dios quien te va a dirigir para donde, quien te va a dirigir para que vayas donde Él quiere que vayas. Él te va a llevar donde menos te gusta. Si a usted le pintaron un evangelio donde te dijeron que iba a ser una vida de color de rosas, te mintieron y te dieron mentira totalmente. ¿Por qué? Porque el evangelio se sufre, el evangelio se paga, el evangelio tenés que sufrir, si es posible, hasta la muerte. Pero sabemos que hay una esperanza, sabemos que hay un gozo soberano que nos llena de alegría. ¿Por qué? Porque ha habido una salvación en tu vida. Ya no querés hacer lo que antes hacías, ya no querés correr para antes, para donde antes corrías. Ahora vas a correr para donde tú no querés correr. Ahora vas a caminar para donde tú no querés caminar. Ahora vas a hablar lo que tú no te gusta hablar. Te guste o no te guste, así le gusta a Dios y así lo tenés que hacer. Así lo tenemos que hacer. Nos guste o no nos guste, Dios guiará nuestras vidas y ya no vamos a ser nosotros. Ya no somos nosotros. Como dijo Pablo, Ya no vivo yo. O sea, ya no son mis caprichos. Ya no es mi voluntad humana. Ya no soy yo. Es Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, yo voy a hacer lo que Cristo quiere que yo haga. Y si Cristo vive en mí, si el Espíritu Santo está en mí, que es el agente que me va a guiar para donde yo debo caminar, voy a hacer lo que Él quiere que yo haga, no lo que yo quiero hacer. No son mis deseos, no es mi anhelo, no son mis fuerzas, es todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos por Él. ¿Cuántos dicen un amén a eso? ¿De qué somos regenerados los cristianos? Podemos pasar hablando toda la noche, sacando, ahora podemos decir, defectos que antes teníamos, de los cuales hemos sido cambiados, de los cuales el Espíritu Santo nos ha regenerado de una manera total. Número uno, de la transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. De la injusticia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. De malos pensamientos. Génesis, capítulo 6, versículo 5. Le hago una pregunta. ¿Realmente hemos sido regenerados en el área de los malos pensamientos? ¿O todavía seguimos cultivándolos? ¿Todavía no queremos escuchar? ¿Todavía no queremos dejar? ¿Todavía no nos queremos dejar guiar por Dios? ¿Todavía no nos queremos dejar guiar por el Espíritu Santo? De la rebelión contra Dios. Deuteronomios capítulo 9, versículo 7. Vamos a ver, del engaño. Mire, habemos personas que hablamos hasta de más. Hablamos hasta por los codos. Y de tanto que hablamos, como buen salvadoreño, por último lo que venimos a dar es paja. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y todo es paja. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacerlo. Estamos acostumbrados a hablar cosas que no van a beneficiar. De 100 palabras, las importantes son 5, que las debiste decir en menos de un minuto. Eso es lo que quiere que Dios, eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Mira, si sabes que estás en tu casa, pues no digas que estás una luz antes de llegar donde vas a llegar. Estoy en el stop sign, pero ¿en cuál de todos? ¿Me entiendes? Tenemos una naturaleza humana pecaminosa. Somos malos. Nadie es bueno. Por lo tanto, no merecemos el favor de Dios. Y aún así, no mereciendo el favor de Dios, Dios así te ama y así me ama. ¿Por qué? Porque Él ha dado a su Hijo para que muera por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Cristo muere por nosotros, Él perdona todas nuestras faltas. Cristo se hizo humano para poder entender mis debilidades, tus debilidades. Cristo fue humano para poder entender cuando tengamos hambre y no tenemos dinero para comprar comida, ni siquiera para los chicken nuggets. Que no tenemos dinero para poder hacer. Cristo fue humano. Dice la Biblia que era el Hijo de Dios y aún siendo el Hijo de Dios no tenía dónde recostar su cabeza. El Hijo de Dios se hizo hombre para poder entender tus enfermedades, para poder entender tus dolores, para poder entender tus angustias, para poder entender la falta de perdón, la falta de amor, un montón de cosas que los seres humanos nos inventamos. Él fue humano también y puede entender, y por eso está sentado a la diestra de Dios Padre, para que cuando tú intercedas con ese gran lloro, ¿verdad? Decía mi abuela, lloras a moco tendido. Entonces Dios te entiende, perdón, Jesús te entiende. Y Él le comunica al Padre y le dice, no hombre, mira, si yo pasé eso, hombre, yo estuve enfermo en la tierra, yo fui humano, regálale la sanidad, hombre. Viene Dios, y como Él es tan amoroso, Él ve a su Hijo intercediendo por nosotros, los pecadores, y le dice, pues, sanalo, hombre, mira que tiene, corre que te alcanza, hombre, y ya casi se está muriendo, está bien flaquito, sanalo, hombre. Ahí ya viene Dios y te sana, y ni te dices cuenta, ni agradeciste. Somos desagradecidos. Dios quiere quitar lo que dentro de nosotros nos esté estorbando. Quiere regenerar tu vida de una vez y por todas. Déjame decirte que mientras estamos en la tierra, vamos a tener faltas, vamos a tener resbalones, pero se llegará el momento en que de una vez y por todas se nos quitarán. Y es cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga por ti, Cristo venga por mí y nos lleve, y estaremos con Él. Estaremos con Él de una vez y para siempre. Ese es el anhelo de cada cristiano. Ese es el regocijo más grande de todos nosotros. ¿Por qué? Imagínate, te salvó del infierno para poder llevarte a la gloria. Te salvó del infierno, me salvó del infierno para que un día nosotros podamos estar en gloria de una vez, una vida de eternidad, una vida eterna, la cual no vamos a sufrir, no va a sentir usted hambre, no se va a engordar, no se va a poner flaco. Vamos a estar felices. Sigamos. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 15. Leamos el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si sos esclavo del pecado, lo único que vas a hacer es pecar. Y sabes que como sos esclavo del pecado, tenés que hacer lo que realmente un pecador hace, un pecador no arrepentido. Pero dice después, pero más gracias damos a Dios, que aún antes siendo esclavos del pecado, ahora somos esclavos de alguien que nos amó, y como nos amó con un amor verdadero, ahora somos esclavos de Él. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que Él diga. Por lo tanto, tenemos que obedecer lo que Él nos mande a hacer. Por lo tanto, tenemos que cambiar las cosas que Él nos manda que cambiemos. Por lo tanto, tenemos que hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Si el mandamiento de Jesús fue que fuéramos a predicar el Evangelio por las calles y por todos los lugares, tenemos que hacerlo. Jesús les dijo a sus discípulos, pues vayan y hagan discípulos, prediquen el Evangelio a todas las personas, que se arrepientan para que puedan ser salvos. Le hago la pregunta hoy esta noche, ¿cuáles son las áreas que Dios le está pidiendo a usted esta noche que usted tiene que cambiar, que usted tiene que ser diferente, que usted tiene que mostrar que realmente es un hijo de Dios, que realmente es alguien que ha recibido el regalo más precioso que se llama salvación? ¿Cuál es esa área que usted no puede, que usted siente pues que le gusta y que se siente bien así, pero Dios le está demandando que tenés que cambiar? Dios te está diciendo, ¿sabes qué? No te quiero así, tenés que ser diferente, tenés que mostrar, tenés que reflejar a Cristo, tenés que reflejar al Hijo mío en la tierra. Tenés que mostrar que realmente tenés el regalo precioso. Tenés que mostrar que realmente has recibido la salvación en tu corazón. Tenés que mostrar que realmente ya no tenés ese corazón de piedra. Tenés un corazón el cual recibe cuando escucha mi palabra. Le invito por un momento a que incline su rostro y le diga a Dios, Dios, que se haga tu voluntad, no la mía. No quiero complacer mis propios caprichos. No quiero seguir lo que yo he estado haciendo. Detesto mis faltas. Odio mis faltas. Y lo hago por amor a ti, oh Dios. Y si yo, siendo pecador, detesto mis faltas, ¿cómo no lo harás? ¿Cómo no lo harás tú, que sos justo, que sos perfecto? ¿Cómo no lo harás tú, que no se encuentra tacha de error, no se encuentra margen de error en ti? Dios, en este momento oramos.